En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los...
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí ya saben que hablamos de política, de economía, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con la industria turística, una industria que cambia, que está llena de alicientes y que sin duda es una de las fuentes económicas más importantes de este país. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y en el día de hoy vamos a analizar un tema que hasta ahora no hemos hablado, y es que vamos a hablar de la importancia de los eventos corporativos. Concretamente, hablaremos de cómo los eventos dentro de un gremio o de un sector cohesionan, cómo crean identidad y cómo se intercambian problemas dentro de dicho gremio. Y como siempre, ya saben que no estaremos solos, nos acompañarán al otro lado del teléfono Pablo Rivero, él es director comercial de Villas Alondra y además también uno de los organizadores de la segunda edición de la International Golf Lanzarote Cup. También Félix Travieso, él es controlador aéreo y un asiduo a un torneo de controladores que ya conoceremos más adelante. Y aquí en nuestro estudio tenemos a Ana Cosío, ella es experta en protocolo y también profesora de la Universidad del Atlántico Medio. Ana, muchas
Hola,
gracias por haber venido.
Buenos días, Jessica, encantada, gracias por la invitación.
Ana, hoy vamos a hablar de eventos y tú eres experta en protocolo. La relación yo creo que es bastante obvia y concretamente estamos hablando de este tema a raíz del evento de golf que se ha celebrado en la isla de Lanzarote, que ha reunido a turoperadores y por otro lado a hoteleros. Yo te quería preguntar, me consta que tú has participado en muchísimos eventos. ¿Cómo crees que los eventos dentro de un gremio cohesionan o fraternizan dentro del sector?
En la organización del evento tenemos que tener siempre en cuenta en todo momento cuál es el objetivo que queremos hacer para la cohesión y a quién va destinado. Normalmente se suelen hacer los eventos para tener mejor relación entre los invitados y pueden ser eventos tanto a nivel social como a nivel empresarial.
A mí me gustaría también saber, porque la organización del evento, claro, todo lo que viene implicado, de hecho hablábamos fuera de micros de muchos eventos en los que tú has participado como experta en protocolo, todo ese tiempo, toda esa organización que se emplea, cuando ocurre el evento, es decir, al final es muy efímero, ¿no? Estamos hablando que cuánto tiempo se tarda versus cuando ocurre. ¿Qué sensación tienes?
Una frase siempre, cuando empieza el evento ya en directo, ya el día que es el evento y que se realiza el evento, una frase muy común y muy típica que solemos utilizar siempre es: este ya terminó, que ya. Es justo cuando ha empezado y mucha gente no lo entiende. Es fundamental el trabajo previo para cualquier evento. No se puede nunca improvisar si no has trabajado y no has organizado bien un evento. Siempre tiene que, mínimo con 3 meses de antelación, tenemos que tener muy claro el objetivo, lo que queremos conseguir, lo que queremos llegar, si queremos unir familias, si queremos a nivel en las empresas que hacen también muchos actos para interrelacionar a todos los empleados. Tenemos que tener muy claro el objetivo y tenerlo todo muy bien organizado. Las listas de invitados, la comunicación, las confirmaciones es fundamental. Cómo podemos llegar y qué tipo de actos tenemos que hacer para llegar a todo el público y conocer muy bien el público con el que vamos a trabajar, conocer muy bien cómo podemos llegarle. No todos los actos sirven para todos los públicos.
Pues Ana, casi sin darte cuenta has dado paso a la primera llamada de hoy, porque tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Rivero. Él es director comercial del Villas Alondra y uno de los organizadores de la segunda edición de la International Golf Lanzarote Cup. Pablo, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, buenos días.
Buenos días, Pablo. La primera pregunta yo creo que fue obligada para que el oyente se haga una idea. ¿Qué ha sido la segunda edición de la International Golf Lanzarote Cup?
Vamos a ver, nosotros nos reunimos un día, un grupo de amigos que somos amantes de la práctica del golf. Ajá. Y le damos muchas vueltas a que podíamos organizar algo donde nos aglutináramos un poco todos los torneos que se celebraban en Lanzarote durante la temporada de verano, ¿no? Nos pusimos en contacto con los campos y de esa idea de amigos fue cogiendo forma y se celebró la primera el año pasado. La compusieron 7 torneos en total y la verdad que fue un éxito. Entonces, de aquella experiencia, pues decidimos volver a apostar incrementando este año incluyendo por primera vez una Ryder donde me tiramos a tour operadores, ¿no? Y pues de aquella reunión de amigos estamos donde estamos, ¿no? Y la gente está bastante contenta. Creemos que el binomio turismo-deporte en estas islas maravillosas en las que vivimos es fundamental y en base a eso estamos trabajando.
Y Pablo, corrígeme si me equivoco, de alguna manera nos acabas de decir que en la Ryder se incluyó a los tour operadores. De alguna manera, en este torneo se juntaban hoteleros y tour operadores.
Exacto. Vamos a ver, la idea de la Ryder surge en una de nuestras idas a ferias, donde hablando con directores generales y directores de contratación de tour operación, pues un poco le dimos una idea de oye, ¿y qué os parece si hacemos un torneo donde vengáis a echaros una partida de golf y al mismo tiempo compartáis pues vuestras experiencias, vuestros conocimientos, un poco para que los hoteleros no solo jugando al golf, sino que encima esa partida de golf, que es divertida, pues encima se convierta en una experiencia, ¿no? El tener la suerte de poder compartir, como en esta la primera edición de la Ryder de este año, que hemos compartido partida con Hans Müller, el director de contratación de Thomas Cook, o Oscar Palacios, el de Tui. O sea, ha venido gente muy importante para nosotros que un poco nos han comentado pues la situación, su visión de cómo va a ir a ser la temporada de verano, su visión de cara al futuro y un poco aprender y compartir, ¿no?
Y Pablo, al final, aunar deporte y conocimiento, como nos has dicho, ¿al final qué prima? ¿Los negocios o prima el deporte?
Bueno, esa es una buena pregunta. Tú sabes que yo creo que cuando practicas un deporte, pues todos somos un poco competitivos, ¿no? Y a ninguno nos gusta, pues, perder, ¿no? Nosotros este año, como la base de la partida que se iba a efectuar con ellos, pues en algunos casos de algunos tour operadores les creó algunos problemas para podernos desplazar gente hasta Lanzarote, lo que hicimos fue ayudar con jugadores locales. Pero sí que es verdad que la gente tenía un día un pelín competitivo y nadie quería perder, ¿no? Este año esa Ryder ha estado compuesta por los equipos de Thomas Cook, por The Dirt Touristic, por Tui, por Gold Plaisir, que es un tour operador que se dedica a enviarnos clientes, por MTS Incoming, o sea que hemos tenido una jornada competitiva, pero sí que es verdad que ha sido muy amena, y ellos, la verdad que estamos muy contentos porque los tour operadores son los que nos han dicho, o los que nos están animando para el año que viene volver, incluso hay tour operadores que nos han dicho la posibilidad de presentar el año que viene 2 equipos, ¿no?
Entonces ya podemos dar por seguro que habrá próxima edición.
Sí, eso, vamos, después de nosotros... El último día concluyó con una cena donde nos agasajó Turismo Lanzarote a través del Eurospeán Sport Destination, que es un poco la marca que aglutina todo el tema deportivo a nivel de la primera institución de Lanzarote, del Cabildo. Y la verdad que en lo que tú comentabas, ¿no? Esa pasión por el deporte hizo que el típico pique de amigos, aquello de ¿y tú qué tal? Pues hoy no has estado a la altura, pues has jugado mal, pues has jugado bien. Pero en dentro de esa cena que fue muy, 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 ¿cómo te diría? Fue una experiencia el podernos sentar 30 personas alrededor de una mesa para compartir no solo la partida de golf, sino un poco preguntarles y tener la posibilidad de saber un poco que si los miedos esos que estábamos teniendo en turismo de cara a lo que decían de esas posibles bajadas eran ciertos o no eran ciertos. Y la verdad que toda esa noche, que fue una noche maravillosa, acabó con el compromiso de estos tour operadores de volver el año que viene a participar con incluso con más personal, ¿no? Entonces, la segunda edición de la Ryder seguramente estará compuesta, si podemos, por 10 equipos en vez de 5.
Hombre, y Pablo, yo también te quería preguntar, tenemos aquí en nuestro estudio a Ana Cosío, ella es experta en protocolo. Antes, fuera de micros, hablábamos de todo lo que hay detrás de la organización de un evento. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo han tardado en organizar un evento como este, como la International Golf Lanzarote Cup?
La verdad que llevamos tiempo. Yo creo que aprovecho para saludar a Ana.
Hola, Pablo.
Yo soy una persona que viene de la parte hotelera grande y la verdad que creo que el trabajo que hacen las empresas como la de Ana, o sea, los que se dedican a organizar eventos, al final el binomio turismo, cualquier tipo de evento, sea deportivo, del tipo que sea, yo creo que lo que hace es engrandecer el destino, ¿no? Tanto las Islas Canarias como las islas en particular en la cual se vaya a desarrollar, pero yo creo que ese trabajo es un trabajo de bastante tiempo, es un trabajo de planificación, y nosotros nos hemos dado cuenta en la segunda edición de la Ryder que las cosas que se hicieron el año pasado, pues hemos aprendido de aquellos errores y hemos aplicado esas correcciones de los errores a la edición de este año, y la verdad que estamos quedándonos sorprendidos con la participación de la gente, ¿no? Yo creo que si las cosas se hacen con cariño y se planifican bien, al final tanto eventos deportivos como eventos de otro tipo, pues la gente al final termina agradeciendo el que haya pues una empresa detrás o haya alguien detrás, un promotor, que sea el que se involucre. Yo el tiempo es relativo, porque si te gusta, yo creo que a nosotros la Ryder nos ha llevado tiempo, porque hemos sido 6 personas las que estamos, nos reunimos nuevamente una vez al mes y le damos un empujoncito cuando podemos, y luego tenemos una cosa, y es el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, que gracias a Dios yo creo que sin ustedes tampoco se podría montar nada, ¿no?
Bueno, pues gracias por la parte que nos toca desde Bungalow 103. También nos interesa mucho el tema del networking, es decir, ¿tienen una agenda, tienen una especie de Word con todos los datos, todos los contactos, o al final es un poco el boca a boca? Pues uno llama a esa gente con la que suele trabajar, que sabe que le puede interesar, y esa persona a otra. No sé, esa parte, ¿cómo la gestionan?
Nos vamos apoyando. La verdad que al principio ha sido fue una aventura donde nos apoyábamos unos con otros, un poco consiguiendo pues los contactos que tenía aquí en esta parte, o sea, en la organización está el director general del TIC Playa, hoy en día va a participar este año el director del Hotel Meliá Salinas, tenemos al Cuora Sentido Lanzarote, o sea, están los campos de golf, está Reales como agencia de seguros, o sea, está la Federación Canaria de Golf, y hemos aprovechado un poco pues sus contactos, ¿no? Aprovechando los contactos que ellos tenían más los nuestros, pues hemos formado un grupo donde creíamos que a la gente, y luego lo que tú dices, el boca a boca luego ha hecho el resto del trabajo. Yo vuelvo y repito, creo que estamos en unas islas maravillosas donde el tiempo nos acompaña y donde los eventos que se realizan no tienen la peculiaridad de tener que ser siempre en sitios cerrados. Entonces, eso nos da un margen de posibilidades enorme.
Y Pablo Rivero, ya la última pregunta. Tú eres director comercial de Villa Falondra. ¿Con qué argumentos convencerías a una empresa, a un organismo privado, de que debe invertir ya no solo recursos económicos, sino también tiempo y dedicación en eventos de este tipo?
Yo creo que si uno va buscando la repercusión que tiene a nivel de comunicación, yo creo que es enorme. Nosotros sí que es verdad que hemos tenido la suerte, repito, de vosotros, de los medios de comunicación, hemos tenido el apoyo en todo momento del Patronato de Turismo, lo que es la Sociedad de Promoción aquí en Lanzarote, hemos tenido al Cabildo, hemos tenido los ayuntamientos, pero sí que es verdad que a los empresarios los hemos convencido enseñándoles el proyecto y plasmándoles un poco el que la gente iba a ir a sus hoteles o iba a ir a sus instalaciones, en este caso, como es el campo de golf, y ellos iban a tener que poner la parte que nos faltaba. Hasta el día de hoy se han celebrado en Lanzarote, a través de la International Rider, se han celebrado 9 torneos y la media de participación ha estado en torno a las 80 o 90 personas. Entonces, esa participación ha hecho que 90 personas tengan ganas de que llegue el siguiente torneo. Aquí, tal y como nosotros lo hacemos, en cada uno de los torneos, aunque cada torneo lleve el nombre de una empresa, se publicitan todas las que componemos a la Rider, con lo cual el retorno que tienes está multiplicado por esas 7 pruebas, por esos 90 participantes en cada prueba, por esa proyección de cara al exterior. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, el torneo que nosotros organizamos en octubre, el día 5 y el día 6, pues te cuento que el 65% de los participantes vienen de la isla de Gran Canaria, de Tenerife, de Península y del extranjero. O sea que imagínate cómo es la publicidad de agradecida, ¿no?
Pues con todo eso nos quedamos. La verdad que nos has dado muchísima información, Pablo. Les deseamos un montón de suerte para la próxima edición y estamos seguros que nos la contarán también aquí en Bungalow 103.
Agradecerte a ti el que contéis con nosotros y una vez más la difusión que nos dais. Muchas gracias.
Un abrazo. Pablo Rivero, director comercial de Villas Alondra. Bueno, y después de escuchar a Pablo, ya vamos a hacer un breve descanso y nada, volvemos en un segundo.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Kosovo. Esta semana, en Bungalow 103, nos perdemos por el estado más joven de Europa, Kosovo, el pequeño estado no reconocido por España, aunque sí por los 112 países entre los que está Estados Unidos, tiene una historia reciente bastante tortuosa. La guerra ha tenido un papel desgraciadamente protagonista. Miles de desplazados y una violencia que se alargó hasta 1999, fin oficial del conflicto, y sin embargo, a pesar de su reciente historia, se trata de una de las joyas desconocidas de la península balcánica, un país situado en medio de Albania, Macedonia, Serbia y Montenegro, que estamos seguros no dejará indiferente a nadie. Así que si buscas un territorio exótico dentro de Europa y alejado de las rutas más turísticas, estamos seguros de que Kosovo les encantará. Lo primero, visitar su capital Pristina, mezquitas, bazares de comida local y uno de los monumentos oficiales reconocidos como de los más feos del mundo. Se trata de la Biblioteca Nacional, lugar de peregrinaje porque el edificio levanta todo tipo de susceptibilidades. Según muchos, es muy feo, según otros, es ejemplo de la historia reciente del país. Tampoco nos podemos perder el Boulevard de la Madre Teresa, ubicado también en Pristina. Se trata de una de las zonas peatonales más famosas de la ciudad en donde se puede captar la vida nocturna de Kosovo. Otra visita obligada es el monasterio de Gračanica. Se trata de un monasterio ortodoxo, ubicado a tan solo 10 kilómetros de la capital. La mezquita Sinan Moshe, ubicada en un entorno declarado Patrimonio Oficial de la UNESCO, es una de las herencias del Imperio Otomano que queda en el país. Y por último, testar la naturaleza realizando la vía férrea Ari, uno de los lugares emblemáticos para ver desde lo alto las vistas del país. Todo ello, cómo no, acompañado de la comida tradicional kosovar, mezcla de la herencia de Albania y Serbia, de sabor picante, y destacan las aceitunas, los hojaldres y el tradicional kebab kosovar. Así que ya saben, si buscan un destino singular y único, probablemente Kosovo no les defraude.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
pues volvemos aquí al estudio de Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de eventos de empresa, de eventos corporativos y de lo que implica y lo que suponen este tipo de eventos dentro de un gremio y dentro de un sector. Y tenemos aquí en nuestro estudio a Ana Cosío. Ella es experta en protocolo y también profesora en la Universidad del Atlántico Medio. Ana, yo te quería preguntar, tú eres experta en protocolo de eventos. ¿Cómo de importante es el protocolo dentro de un evento y por qué siempre pensamos que la palabra protocolo tiene cierta relación pues, con eventos más elitistas o algo como que no a la gente de a pie no nos pilla muy de cerca?
Yo creo que hemos evolucionado y que todos los eventos han evolucionado. El protocolo, nosotros siempre teníamos la referencia del protocolo al protocolo institucional. Una persona de protocolo era la persona que acompañaba pues a un alcalde, al presidente de nuestra comunidad, al presidente del cabildo.
Esa es como el rey, ¿no? Siempre rey, la casa siempre, real.
La casa real. Siempre la persona de protocolo nosotros la identificamos con una entidad institucional. Pero realmente necesitamos el protocolo para todo. Todo necesita protocolo. Y hoy en día los eventos son más frescos. Hemos pasado de esa rigidez, somos más flexibles y lo que hay que tener en cuenta es que el protocolo se tiene que contar con el protocolo desde el minuto cero, desde una llamada, desde mandar los correos, a quién se le invita, cómo tratamos a esas personas, cómo nos dirigimos, cómo nos ponemos en contacto con todos los servicios y las necesidades. Necesitamos un protocolo para todo, es como la planificación.
Por ejemplo, tú como experta, escuchándote, tú has hablado de cómo dirigirse a alguien. Tú como experta en protocolo, ¿ha habido veces que te has llevado las manos a la cabeza pensando, uy, lo que acaba de decir o lo que acaba de hacer?
A veces nos tenemos que poner en contacto con personas y tenemos que tener un mínimo de saber cómo tratar a esa persona, si tiene tratamiento, si no lo tiene, aunque ya el tema del tratamiento es una cosa que eso dará para otro día largo.
Porque sí, porque yo he escuchado también mucha gente a favor del tratamiento versus gente que no está nada a favor.
El tratamiento existe, el tratamiento está ahí, pero ya hoy en día no tiene mucho sentido estar utilizando los tratamientos. O sea, a los miembros del gobierno del Estado se han quitado los tratamientos. Entonces, exacto, lo que no podemos es recibir a un señor ministro, un excelentísimo señor alcalde. Entonces, exacto, tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad que a nivel local, y tenemos nuestro excelentísimo señor alcalde, nuestro excelentísimo señor presidente del Cabildo, por supuesto, pero cuando ya tenemos autoridades
por encima, digamos,
y que no llevan el tratamiento, pues queda como un poco ridículo. Entonces yo creo que
ese equilibrio debe ser complicado a la hora de gestionar, ¿no? Un evento.
Sí, normalmente ya los tratamientos cada vez se utilizan menos en momentos muy oficiales y muy formales. Porque lo tienen, lo siguen teniendo, claro, y lo son, y lo tienen, o sea que eso es así. Pero es verdad que hoy en día ya todo ha pasado a tener menos rigidez, todo es más flexible.
Por ejemplo, escuchamos a Pablo antes que nos hablaba de un evento de golf, que es un evento deportivo. A mí me consta que tú has organizado muchos eventos deportivos, un palco, por ejemplo. Tú te encuentras un palco, no vamos a poner el Bernabéu porque estamos hablando ya de algo que a lo mejor ya es muy conocido, está muy institucionalizado, pero un evento deportivo de cualquier nivel, de cualquier deporte, a ti te llegan miembros del club o organizadores, mira, Ana, tenemos esto, ¿tú lo primero que piensas qué es?
Tenemos que organizarlo, que planificarlo, que confirmar, tenemos que invitar cuando tú tienes un partido importante y tienes que invitar a los representantes deportivos de las distintas administraciones que nosotros tenemos y tienes que saber ubicarlas y colocarlas. Tenemos nuestras autoridades deportivas y nuestras autoridades institucionales. Depende también quién organice el evento, dónde se organice. Son muchos factores los que, para organizar un palco, hay muchos factores a tener en cuenta. Ninguno es igual a otro.
Y si, por ejemplo, hay un error que puede que no sea tuyo, si la persona que se tenía que sentar en un sitio o esa persona encargada de llevar a esa persona concreta a tal sitio, pues se equivoca, no lo hace, no se sienta donde se tiene que sentar. Tú ahí, como organizadora, desde el otro lado, ¿qué haces?
Normalmente, todo esto se deja cerrado previamente.
No, no hay margen.
No hay margen para... El único margen que puedes tener es que te falle una persona y no viene, y actuar sobre la marcha. Pero normalmente todo se deja cerrado con anterioridad, y la autoridad que asiste al evento sabe perfectamente, su persona responsable, su persona de protocolo o la persona que lo asiste en ese momento sabe perfectamente dónde va ubicado. No podemos jugárnoslas el mismo día a ver dónde van, dónde se sientan y dónde no. Eso está perfectamente cerrado desde 2 días antes mínimo.
Y Ana, lo más complicado, el mayor reto, ¿cuál es?
El mayor reto son las personas y los egos. Ese es el mayor reto.
Los egos. Es mucho de psicología también.
Da igual cuál sea el evento, da exactamente igual. Ese es el mayor reto, y ese es el reto que tenemos día a día. Saber administrar los egos y saber comportarnos de una manera que todo el mundo quede contento y se quede reconocido en su puesto, en lo que representa. Y eso a veces es complicado.
Tú de eso tienes como una especie de, no te voy a decir sexto sentido, pero una intuición extra para decir, uy, cuidado, porque bueno, es mucho más susceptible, pues si viene un político determinado y otro político determinado, pues que a lo mejor, no sé, se me ocurre.
Nosotros,
¿no?,
tenemos que apoyarnos siempre en el Real Decreto, y después tenemos el Decreto de Canarias para la disposición de las autoridades cada vez que asisten a un evento, y eso se sigue a rajatabla y se tiene que cumplir a rajatabla. Pero es verdad, y como está, y he dicho ya varias veces, la flexibilidad. Antes era todo como más rígido, todo se seguía a rajatabla, todo no te podía saltar nada, y yo creo que la comunicación es lo más importante, y hay determinados eventos o determinadas situaciones donde las personas que estamos detrás pues intentamos siempre pues ponernos de acuerdo, llegar a un buen entendimiento y cumpliendo siempre la norma, intentar favorecer a todo.
Y Ana, escuchándote a ti, escuchando a Pablo también, claro, un evento, los actores que están implicados son muchos. ¿Qué papel juega el patrocinador de ese evento?
El patrocinador en todo evento, a no ser que cuentes con una cantidad presupuestaria y que no tengas necesidad de tener en cuenta un patrocinador para el evento, normalmente casi todos los eventos, sobre todo los eventos deportivos, tienen que contar con el apoyo de un patrocinador. Y el patrocinador es igual de importante que la administración cual puede organizar el evento, porque gracias al patrocinador se puede llegar a completar el evento como queremos. Y el trato con los patrocinadores y las negociaciones con los patrocinadores pues es una labor súper importante en cualquier evento, sobre todo en los eventos deportivos. Hay eventos ya que son más de carácter más oficial o de carácter más oficial, que no necesitamos para nada la colaboración de patrocinadores, pero para eventos deportivos sí se cuenta siempre con la participación de patrocinadores, y hay que tenerles un trato y una consideración y tenerlos en cuenta en un palco, en la zona VIP, en todo.
Pues de un evento deportivo que nos hablas, vamos a irnos a otro, porque ya me cuentan que tenemos al otro lado del teléfono a Félix Travieso. Él es controlador aéreo y también un asiduo a un torneo deportivo del sector de los controladores, que nos explicará ahora mismo. Félix, muchas gracias por atender nuestra llamada.
No, un placer, buenos días.
Buenos días, Félix. Bueno, como ya sabes, hoy hablamos de eventos, también de cultura empresarial. Sí. Cuéntanos un poco este evento, creo que es este torneo anual de controladores que tú sueles participar.
Sí, exacto. Concretamente tenemos dos. Uno que llamamos el pequeño, que son como 8 o 9 equipos. Son 4 o 5 equipos españoles de las dependencias más grandes. Y esto, bueno, lo organizamos entre nosotros, toda la logística de traer la gente, según si un año lo organiza Madrid, Barcelona. Evidentemente cada uno se paga lo suyo, se consigue algún sponsor. Y este chiquitito está muy bien para un poco conocer al resto del gremio. Somos como 1.400 o 1.300 controladores. Y entonces, bueno, que nos podamos conocer 200 y hablar de cómo son las particulares de cada dependencia y hacer equipo está muy bien.
Cuando dices que lo organizan nosotros, ¿a qué te refieres concretamente?
Nosotros, es decir, cada año organiza una dependencia. Sí, 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 sí. son, llevamos casi 15, 18 años celebrándolo, y entonces pues este el año que viene toca Madrid, y Madrid entonces pues organiza la logística, la gente va pagando su participación, su hotel, dicen cuándo llegan y después se arregla todo, como si fuese un gran viaje en grupo, y se consiguen los campos de fútbol, etcétera. Y después está el, digamos, el torneo profesional, que es un funcionamiento muy parecido al del Mundial. Hay un comité internacional que organiza, deciden que quién lo va a organizar dentro de 2 o 3 años, para que tengan tiempo suficiente para organizarlo. Cada equipo participa y paga su fee, y después a partir de ahí pues paga el resto. Y bueno, y hay copa, hay liga de oro y liga de plata, y ahí conocemos pues a controladores neoyorquinos, escoceses, irlandeses, húngaros, rusos. Es fantástico, la verdad, es increíble, es un macroevento.
Y Félix, ¿quién es ese comité internacional?
Bueno, pues un grupo de controladores que hace ya, digo, por lo menos 20 años tuvo esta idea, y bueno, cada país tiene su representante, por decirlo así, y entonces, bueno, todo es transparente, se pasan, se publican los números, se dice cuánto va a salir, te dicen que hay varios tipos de alojamientos en cuanto a precios, etcétera, ¿no? Y entonces después, como hay representantes de todos los países, pues por votación se miran las candidaturas, que ahora con la crisis pues son menos. Hace, me acuerdo yo, 10 años, pues a lo mejor puedes tener 5 o 6 países candidatos. Y entre lo que presenta cada candidatura, pues se elige. Te digo que es como una Olimpiada o como un Mundial.
¿Y tú te entrenas para eso? Es decir, durante el año quedan...
Hacemos el esfuerzo. El equipo nuestro de Canarias, por ejemplo, se ha ido haciendo viejo con los años, evidentemente. Y éramos un equipo súper competitivo hace 10 años y quedamos a lo mejor entre los 15 primeros, pero te diré que había un nivel impresionante de fútbol. Por ejemplo, el equipo de Kiev, que los rusos son, y tanto los rusos como los ucranianos y tal, son entrenadores militares, estos tenían un equipo de fútbol impresionante, vamos, de nivel de segunda división. Yo creo que ellos jugando con 5 futbolistas, con 5 controladores, se sobraban para ganarnos. Y entonces está muy bien porque después tienes cenas, las entregas de premios, etcétera, y ahí conoces gente de tu gremio de distintas partes del mundo, en donde conoces pues todo. Siempre acabas hablando del tema profesional y ves las distintas formas de proceder, de trabajar. Es fantástico, la verdad, una experiencia.
Y Félix, este conocer gente de tu gremio, además nos hablas de ucranianos, neoyorquinos, es decir, sí, de todas partes del mundo, incluso dentro del país de España, ¿para qué te sirve a nivel profesional? Es decir, ¿se intercambian problemas, hacen quejas del sector, siempre, luego eso va a alguna parte?
Siempre se habla de las particularidades del trabajo. En nuestro caso en concreto, hay otros trabajos que también son iguales, tienen unas particularidades muy concretas que a veces ni la familia comprende, ¿no? Lo que puede ser el estrés de nuestro trabajo, el manejo de situaciones críticas llega un momento, y a veces pues, te desahogas con compañeros de otras partes del mundo que también pasan sus pequeños sustos de vez en cuando, etcétera, ¿no? La verdad que es una forma muy bonita de hablar de tu profesión con otra gente que entiende perfectamente lo que estás hablando, ¿no? De otro país. Para mí ha sido una experiencia única. Ahora con 2 hijos ya me cuesta ir, la verdad, pero para mí ha sido una de las experiencias más bonitas en cuanto a viajes que he tenido.
Y ya, Félix, la última pregunta. Sí. Nos has contado que, bueno, el coste lo asume, bueno, el participante, en este caso, el controlador aéreo que decide participar. La organización, el hotel, el avión, ¿se quedan todos en el mismo lugar? ¿Cada uno reserva por su cuenta? Es decir, ¿todo eso cómo lo gestionan?
Te cuento. En el pequeño, pues a veces, evidentemente, no caemos todos en un hotel. Cuando son 8 equipos. Además, el pequeño, no te dije que es muy familiar, vienen hasta las mujeres y los niños. Entonces, bueno, si conseguimos un solo hotel, fantástico, pero generalmente se intenta que sean en 2 o 3 muy próximos, ¿vale? Hacemos un servicio de guagua, que recoja a la gente, y después, bueno, estamos hablando de 90, 100 personas, la gente viene con la plantilla justa. A veces incluso en el pequeño, hasta comparte jugadores si algún equipo se queda corto o se lesiona. O sea, es una historia poco competitiva en ese sentido, ¿eh? Es hermanarnos con equipos que nos conocemos ya hace mucho tiempo. Y en el grande... para que te hagas una idea, el último que fui yo, que fue el de Moscú, bueno, nos quedamos unos cuantos equipos en el Hotel Ucrania, que es un hotel enorme allí que está en los centros de Moscú, pero otros se quedaban en algunos 7 u 8 hoteles. Es que estamos hablando de 40 equipos. 40 equipos que, aunque son solo futbolistas los que van, o los de futbolistas entre comillas, son plantillas de 25 personas, así. Entonces, claro, claro, no cabe una sola, es una logística brutal de guaguas, de transporte, de hoteles, de comidas, etcétera. Pero generalmente en el grande sí es verdad que los eventos así de cenas y tal son solo dos o tres, el de bienvenida, uno a mitad del torneo y otro al final. Y dura, el torneo dura 5 días, una cosa así. Partido mañana y tarde, o sea, intenso, intenso.
Pues supongo que no solo será un evento deportivo, sino, bueno, como nos has dicho, ¿no? Evento de networking, de compartir lo que ocurre, claro, dentro del, claro, gremio.
Claro, es muy bonito. Incluso a veces después vas a un país de esos, y como a Italia, y quedas con algún controlador de Roma y quedas con su familia y tú con la tuya para comer. Es una cosa preciosa, ¿sabes? Que llegas a crear una red ahí de amigos con la excusa del fútbol y estar en el mismo gremio. Muy bonita, la verdad.
Pues Félix Travieso, muchísimas gracias, controlador aéreo, gracias por contarnos tu experiencia.
Gracias a ustedes por llamarme, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós, adiós.
Bueno, volvemos aquí al estudio de Bungalow 103, hablando de eventos de empresa, de gremios, de cultura empresarial. Ana, nos contaba Félix que de alguna manera este evento, este torneo de fútbol, confraterniza, ¿no? Que luego se van con las familias a comer. Yo no sé, esto, los eventos que tú has organizado, se crea como una especie de hermandad o de un colegueo. Al final son muchas horas trabajando con gente, ¿no? No sé cómo lo vives tú.
Depende del tipo de evento, que lo que está contando Félix, por supuesto que es un evento para confraternizar, y esa es la clave, el objetivo y el éxito de ese evento. Pues en otro tipo de eventos confraternizamos los equipos que estamos trabajando los días previos, la alegría de la gente, la satisfacción. No sé, pues hay eventos que son unas jornadas o son desfiles de moda o son actos o carreras deportivas, y solo ver la cara de los patrocinadores, las personas implicadas, los propios participantes, ese es el éxito del evento y con lo que te queda.
Claro, cuando te escucho, nos hablas de clientes, patrocinadores, de, bueno, hay tanta gente implicada, ¿no? Muchísimo. En un evento. ¿Cuánto hay de organización? ¿Cuánto hay de logística? ¿Cuánto hay de creatividad?
Cada uno, lo de la creatividad me encanta, porque cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. Claro. Y la creatividad es fundamental y básica en cualquier evento. Yo, creatividad, no siempre lo digo, o sea, que yo soy más de organizar y de mis Excel, que todo el mundo me conoce por mis Excel, pero la creatividad es básica en cualquier evento.
Al final, si tienes creatividad y no tienes la capacidad organizativa de llevarla a cabo, tampoco sirve de nada.
Necesitas un apoyo, porque la creatividad a veces se te va en mucho dinero, se te puede ir en muchas cosas. Siempre,
claro,
siempre tienes que tener un Excel. Yo soy la persona del Excel. O sea, a mí todo el mundo me conoce como una persona del Excel, porque yo soy de las que tengo controlado todo lo tengo milimetrado, que eso también es una parte fundamental del evento. A mí no me pidas una creatividad o algo, se me puede ocurrir, alguna gracia puedo tener alguna que otra vez, pero realmente para eso están las personas creativas y las personas soñadoras y las personas que hacen que los eventos sean únicos y maravillosos.
Y Ana, también fuera de micro nos contabas que de alguna manera la profesión de la persona encargada del protocolo dentro de los eventos tiene cierto, no sé si estigma, la palabra es demasiado, pero bueno, sí que a lo mejor en el imaginario no se le da la importancia que realmente tiene para luego valorar el éxito o el fracaso de un evento de la índole que sea.
De la persona de protocolo solo se acuerdan las personas cuando el evento no sale bien. Eso
es una buena respuesta, es decir, si sale bien nadie se entera.
Si sale bien nadie se entera. Si sale bien,
eso es el éxito, ¿no?
Sí. Si sale bien todo es estupendo, todo es maravilloso. Yo la verdad que he tenido la suerte, y tengo que reconocerlo, que en los últimos trabajos que he hecho me he rodeado de unos equipos espectaculares, de una gente que me ha tratado con un respeto increíble y que siempre han valorado mi trabajo desde el minuto cero. Pero sí es verdad que no es lo normal, y que no, todos nos acordamos del protocolo normalmente cuando algo ha fallado. Y también hay una cosa que también se confunde, que el protocolo es organizar, tener el criterio y también saber escuchar a esa persona. O sea, lo que no se puede decir es, tengo una persona de protocolo, hago lo que me da la gana, después sale mal y la culpa es del protocolo. Claro. Muchas veces, a veces nos vemos también en tipos de eventos, en tipos de situaciones donde dices, Dios mío, yo no puedo...
Claro, porque al final estás con... Es como un río y estás en medio,
sí,
¿no?
Estás en medio de todo. Estás como gestionando siempre todas las partes y dices, Dios mío, yo por aquí no me puedo mover más. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y pasa. Y claro, la culpa es de protocolo. No, la culpa no es de protocolo. O sea que... Y siempre tiene que estar todo y... Tenemos que participar siempre y estar enterarnos de todo lo que pasa en un evento, aunque la parte creativa no tenga nada que ver conmigo o la parte de sonido no tenga nada que ver conmigo, yo tengo que enterarme de todo y saber siempre en un evento todo lo que hay y todo lo que pasa.
Bueno, pues con esta frase vamos a dar paso ya a nuestra sección más desenfadada. Llega como cada semana el checkout.
El check-out.
Un yate para inquilinos millonarios surca las aguas baleares. Para los interesados en el barco de lujo, en las Islas Baleares es posible alquilar un megayate de 73 metros de eslora por 630.000 euros a la semana. El buque, denominado Titania, dispone de las comodidades más exclusivas, entre las que se encuentran 50 televisores, ascensor, sala de masajes y hasta un comedor con piano de cola. La embarcación tiene capacidad para 12 invitados permanentes, sin embargo, cuenta con una cubierta preparada para acoger a unas 100 personas. Entre otros servicios, destacan el gimnasio, un tobogán hinchable de 14 metros de altura, spa y hasta un chef profesional. Fabricado por Lucerf y diseñado por Peter Imston, se votó en 2006 y está valorado en 75 millones de euros. Su propietario, el magnate británico de la telefonía móvil John Caudle, lo alquila para financiar su mantenimiento. Así que ya saben, si quieren vivir unas vacaciones de lujo en un yate a un precio astronómico, el Titania seguro cumple sus expectativas.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí a Bungalow 103 y ya quedan unos 8 minutos para acabar el programa y me gustaría acabar conociendo un poco la historia detrás de la invitada de hoy, porque nosotros la hemos presentado como, bueno, experta en protocolo, que es lo que es, pero ella tiene una formación de ingeniera y una experiencia profesional también como ingeniera. Entonces, a mí me gustaría, Ana, que nos contaras en qué momento tú dices, mi pasión es... el protocolo y, bueno, voy a hacer un alto en el camino y voy a redirigir mi vida profesional y a tener éxito en ella, como estamos viendo.
Bueno, a mí mucha gente cuando me ve trabajando hoy en día me dice, pero tú, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Tú de dónde estás? Y digo, mira, mi historia es muy larga de contar.
No te la voy a resumir.
A ver, yo siempre estuve... metida con temas de azafatas, cuando se inauguró el auditorio, en el SICA, me encantaba trabajar.
En la isla de Gran Canaria.
En la isla de Gran Canaria.
En lugares además oficiales, porque sí, el SICA, sí, es un teatro muy importante, el auditorio.
O sea, la inauguración del auditorio la recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, o sea que, y mira, si han pasado años, esos festivales de cine donde nos venía Raquel Welch, maravilloso, y toda esa trastienda a mí siempre me encantaba. Lo que pasa es que estudié ingeniería y fue duro, fue una etapa dura porque siempre estaba dudando entre que no quiero hacer protocolo, pero en aquella época lo de ser protocolo era como vivir del cuento, aquello no te iba a dar un porvenir, no te iba a dar nada y nadie se tomaba en serio, y hoy en día un poquito más, pero tampoco mucho, pero bueno, se va consiguiendo. Lo de protocolo pues no estaba planteado como para terminarlo. Entonces terminé la carrera de ingeniera y encontré un buen momento en la construcción y la verdad que tuve una etapa maravillosa. Trabajé durante 10 años Y hacía de todo, o sea, desde mis muritos y mis cortes de carriles.
Porque ya es ingeniera de obras públicas.
Cogí el boom de todo, de todo. Y la verdad que tengo una experiencia buena, lo que pasa es que llegó la crisis y la maternidad. No me quedaba más opciones que o quedarme en casa o hacer algo con prevención de riesgo, que para mí era un tema que nunca me gustó. O jugármela, irme a Oviedo y estudiar protocolo. Creo que era la espinita que tenía clavada y lo hice. Y claro, y después me quedaba la segunda parte, que era trabajar un poquito de todo. De todo. Empecé en el mundo del deporte, que cuando yo entré ahí, yo me acuerdo que si me escuchara Ñito, que es el jefe de servicio de deportes, todo lo que yo lloré cuando yo entraba allí, porque claro, decía, Dios mío, viene de Oviedo a estudiar protocolo y me veo aquí metida en el deporte, que no me hacen ni caso. Era un mundo totalmente, vamos, nada que ver con lo que yo venía, con todo el protocolo institucional, con todos mis conocimientos recién aprendidos, con ese nivel tan bonito de todo lo que vimos de Casa Real y todos esos conocimientos, y me veo con el mundo del deporte, pero al final se ha convertido en mi trabajo, uno de mis trabajos favoritos. Me ha tratado con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Y he aprendido mucho de ello, y a día de hoy el protocolo deportivo tiene mucha importancia. Y ellos también, dentro del mundo del deporte, también se han dado cuenta que sin el protocolo las cosas no salen bien del todo y tienen esa importancia. Y después, ya a partir de ahí, pues he ido haciendo otras más cositas, he trabajado en otro tipo de eventos.
Y Ana, tú lo cuentas así como muy fácil, ¿no? Como sí, que todo ha sido muy, muy fácil. Pero a mí, escuchándote, me pregunto, y cuando, claro, una persona con una carrera consolidada en un área se va a otra que no es que esté, no sea antagónica, porque antagónica no es, pero de alguna manera no tiene nada que ver con lo que hacías, tus familiares, tus amigos, ¿qué te decían?
Yo, el motivo fundamental fue la crisis, o sea, que no me quedaba otra, o sea, yo no iba a conseguir trabajo dentro de mi sector, porque era un momento complicadísimo, menos con dos niñas pequeñas. Tuve a todo el mundo en contra, por supuesto. O sea, a día de hoy mi madre todavía no supera que no esté llevando obras, pero o no esté trabajando de ingeniera, pero al final en la vida hay que hacer lo que uno quiere y donde uno va encontrando su camino. No ha sido nada fácil. Yo lo cuento siempre así como una gracia, pero ha sido complicado, duro, de decir todos los días, ¿y ahora qué hago? Y me van a llamar, y de qué voy a trabajar, y serviré, no serviré. Es complicado, es un sector también complicado, pero bueno.
¿Y a tus hijas qué le dirías?
Mis hijas se creen que yo soy, vamos, como ya...
Como lo que eres.
Ellas se creen que yo soy la persona más maravillosa y más fantástica del mundo y que tengo el trabajo más estupendo del mundo.
No, pero si tus hijas te dijeran, mamá, quiero estudiar, pues no sé, medicina, y a los 10 años dicen, pues mira, pues yo lo que quiero ser es actriz. No sé.
Yo lo que he aprendido con todo esto, que sí es verdad que necesitamos una formación general y básica de todo, pero que hay que hacer lo que uno quiere. Es verdad que a veces a los padres nos pueden asustar mucho que ese tipo de profesiones que tú dices, ¿y dónde vas a parar? Yo creo que hay que tener una formación básica y después hacer lo que tú quieras.
De alguna manera, tú escuchando te das pie a la reflexión de que la crisis, ya sea una crisis económica o una crisis personal, al final en el reverso de la moneda está la palabra oportunidad, ¿no?
Absolutamente. Yo no sé lo que hubiera sido de mí, a lo mejor si hubiera seguido licitando en la obra con esos problemas, no sé lo que hubiera sido de mí. Yo por lo menos ahora soy una persona que me considero que soy feliz con lo que hago y me siento siempre orgullosa de lo que hago todos los días y estoy encantada.
O sea, que más definición de éxito que eso.
Para mí es el mayor éxito. Ya después las contrataciones y todo eso ya es otro mundo, pero para mí ese es mi mayor éxito.
Pues Ana Cosío, experta en protocolo, también profesora de la Universidad del Atlántico Medio. Muchísimas gracias por haber venido hoy.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Gracias también a todo el equipo que hace posible Bungalow 103, a Carlos Nicolás, que está detrás en la parte técnica, que no se ve y no se oye, pero sin el que sería imposible hacer este programa. También a Pablo Rivero, director comercial de Villas Alondra y uno de los organizadores de la segunda edición de la International Golf Lanzarote Cup. Y también a Félix Travieso, controlador aéreo. Y nosotros, ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo y, como dice el director del programa, bye bye, hagan turismo.